Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Homenaje a Eli del Valle, quizás, Juanjo Ceballos, a Eli Grinch, como ella misma ya se autodenomina, a la que mandamos un beso a todo el equipo de este programa. Buenos Días Madrid, que les da la bienvenida a este espacio, que ya saben ustedes, tres horas que vamos a compartir de radio con ustedes hasta la una de la tarde. Hoy, le decía yo a Colmenarejo, es el día de la víspera, ¿no? Es el día de la víspera del sorteo de Navidad, el día de la víspera del invierno, que ya se nos va el otoño, de las vacaciones de muchos que emprenden hoy viaje a sus destinos para comerse el turrón. Y en vísperas de tantas celebraciones, vamos a irnos a los puntos de la noticia. Volveremos a conectar en breve con Gloria García Talavera desde Doña Manolita. ¿Es noticia por qué? Bueno, porque ya nos lo contaba antes. Oh, sí, vaya gracia les está haciendo a algunos que llevan esperando desde las 4 de la mañana para conseguir un décimo de esta administración emblemática de Madrid, a la que acuden turistas de toda parte de España y te diría hasta del mundo para conseguir uno de esos décimos. Pero no, que es que se ha cortado, ya no hay, que se ha colgado el cartel de no hay décimos. Los únicos que hay son esos de las maquinitas. Bueno, que no vamos a ir hasta allí, pero también, atención, vamos a hablarles de drones. Y no de esos de regalo de estas fiestas, sino de los protagonistas del sabotaje en Gatwick, el segundo aeropuerto del Reino Unido, que ha reanudado ya hoy los vuelos después del caos vivido por la presencia de estos dispositivos pilotados por no se sabe quién y que obligó a suspender ayer aterrizajes y despegues, afectando a más de, atención, 100.000 pasajeros en plena temporada de vacaciones navideñas. El ejército británico se ha sumado a la búsqueda de la persona que ha operado por control remoto estos vehículos, después de que las fuerzas del orden es que no podían localizar a este responsable. Bueno, pues de este tema vamos a hablar con Sara Ramos, que es ingeniera aeroespacial. ¿Quieren saber, Juanjo, mírame, ¿quieres saber cómo es ser el mejor anfitrión en estas fiestas? No sé cómo interpretarlo, pero si ustedes pues quieren decorar la casa, la mesa, casi la vida, les diría que no se pierdan nuestra comunicación con Pía Nieto, que es una de las mejores expertas en esto de ordenar, de decirnos, ¿no? Cómo ordenar la mesa, la casa y casi nuestras vidas. Bueno, nos vamos a ir también al Museo Thyssen, donde van a sonar los villancicos más conocidos de todos los tiempos con un coro maravilloso, voces prodigiosas como las de los invitados, por cierto, que hoy nos vienen a visitar al estudio. Son un boom entre los jóvenes de hoy en día. Hablamos de Belén Aguilera y de Raúl Vázquez, finalista de Operación Triunfo. Esta semana ya ha conseguido ser número uno en iTunes y acaban de lanzar juntos el tema Tus Monstruos. De ahí que lanzamos nuestra pregunta. Atención, oyentes, queridos oyentes, ¿cuáles son tus monstruos, sus monstruos preferidos o los que más miedo les daba de pequeños? O, oye, igual ahora tienes algún monstruo por ahí que te acecha. En ausencia de Eli, como digo, de Eli Grinch, nos vamos a resarcir los amantes del espíritu navideño de este equipo. Y ya les digo que más de uno va a acabar en su casa, en el coche, en el trabajo o desde donde nos escuchen, bailando, cantando en vísperas de las fiestas con sonidos como este. Pues hablando de fortuna, algunos quieren ser afortunados y por eso, vamos, hasta el último minuto se quieren hacer con los décimos de una de las administraciones de lotería más emblemáticas de Madrid, doña Manolita, que cerraba ayer sus puertas a las 8:30 de la tarde sin un solo décimo para el sorteo extraordinario de Navidad que se celebra mañana. Se han agotado, se lo hemos contado, pero aún así la gente sigue haciendo cola para llevarse la suerte a su casa. Una suerte, eso sí, que ya solo puede ser a través de un número sacado por terminal. Desde madrugada, desde bien prontito, ya había gente esperando, lo sabe de hecho nuestra compañera Gloria García Talavera, que junto a Pedro Sánchez Noriega están allí para eso, saber qué estaba haciendo la gente, aún sabiendo. Gloria, buenos días.
Buenos días.
Que desde ayer ya se había cerrado y que no había décimos.
No había décimos de esta administración de lotería en algo que, por lo menos que yo conozca, no ocurre desde hace muchísimo tiempo, que se acabe la lotería el 20 de diciembre, porque siempre hemos venido todos los años rondando el 21 y sabíamos que esta administración cerraba a última hora de la tarde, a media tarde, cuando se terminaban los décimos. Pues, ¿qué hacía la gente? Tomar un chocolate, tomar un café, entrar en calor, y decían, ya que hemos venido, algunos incluso lo que hacían era salir de trabajar de madrugada porque trabajan en locales cercanos y se venían aquí, ya que hemos venido, aunque sea, compramos un número a través de, pues, de eso, de la máquina, ¿no? A través, ¿cómo se llama? Nos lo va a contar Concha Corona, creo que es a través de la terminal, pero quiere decir que esos décimos no son de aquí, sino de cualquier punto de España. Concha Corona, que es la gerente, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Es algo insólito, decía yo. Yo por lo menos no lo he vivido en muchos años.
Es algo insólito. Se nos suele acabar a veces el 21, pero nunca el día 20. Es la primera vez.
¿Qué ha pasado este año?
Bueno, hemos vendido un poquito más y es que vamos a dar el gordo, el segundo, como el año pasado.
Y también es cierto que mucha gente también ha comprado a través de internet. Veo aquí el anuncio en el que se dice que se lleva el décimo a casa, ¿no?
Es cierto, en la página loteriamanolita.com hemos batido récord también de ventas, se ha vendido mucho más.
Hay que contar que todo esto está perfectamente organizado y que desde primera hora los vigilantes de seguridad informaban. Atención, si la gente quiere esperar, que espere, se abrirá como siempre la administración a las 9 de la mañana, pero que se sepa que para la lotería de Navidad está todo agotado en los décimos de doña Manolita y que solo se venderá por la terminal, y si alguien quiere llevarse un décimo para el niño, sí que lo podrá hacer. ¿Qué está haciendo esta mañana? ¿Por qué está optando la gente? ¿Se lleva los números de terminal?
La gente se lleva los números de terminal porque realmente lo están comprando aquí, son de doña Manolita, pero no tienen nuestro sello por detrás, pero siguen siendo de doña Manolita, lógicamente.
¿Qué números está pidiendo en esta jornada la gente? Porque ya sabemos que el 13 en todos los sitios se terminó hace muchísimo tiempo, y eso que nunca ha caído el gordo en número 13.
Bueno, la gente suele pedir siempre, solemos ser muy fijos al 5, al 7, el 9 y el 13. El 13 es el número estrella.
Hay gente de todas partes del mundo, y lo hemos visto a lo largo de este mes de diciembre, muchos madrileños, por supuesto, que vienen aquí a cumplir con la tradición, incluso, decíamos, de todas las partes de nuestra comunidad, pero turista que viene, turista que hace parada por aquí, hablan en todos los idiomas.
Es cierto, la televisión alemana viene mucho por aquí, por ejemplo, francesa. Es que nos vienen de todas partes de España.
¿A qué hora vais a cerrar hoy? Porque como es un día típico también para vosotros, ya sin décimos.
Vamos a cerrar un poquito antes, sí, como a las 6 o así, igual ya nos vamos a descansar.
¿Y qué hace un lotero el día 22?
Uf, de hecho yo el día 21 no duermo. Están los nervios que tenemos, y bueno, luego hacemos una cosita que nunca contamos. En
ritual, ¿no?
Sí, exacto.
El que trae la suerte, me imagino. Te escucha Nieves, sí. También nuestra invitada.
Hola, buenos días. Bueno, hola. Enhorabuena por el éxito de ventas. Ya sabemos que doña Manolita es referente aquí en Madrid. En el resto, pues eso, es un punto donde la gente va y acude como casi parada excepcional ya. Forma parte casi de un recorrido de unas vacaciones en Madrid. Pero la pregunta que yo le quería hacer es en relación a esa terminal que hay. Yo como clienta voy y puedo elegir el número que yo quiera. Ya sé que no hay décimos físicos, pero yo podría pedirle ahora mismo a esa máquina, decir, quiero el 12.310, por ejemplo.
Sí, claro, se puede pedir. Lo que no sabemos es si está disponible, pero pides un número y si está disponible se lo damos al cliente. la gran mayoría pide terminación solamente. Ajá. Porque es muy difícil conseguir un número por un número determinado en estas alturas, a estas alturas.
Claro, ¿cuál es el número estrella?
El 5,
siempre.
Y el 13. Los números impares en general es lo que más nos gusta.
Y el 18, porque como estamos en 2018 también lo pide mucha gente.
También, de hecho el año pasado se agotó el 17, este año el 18 y el año que viene se agotará el 19, seguro.
¿Qué pensaría doña Manolita si viera hoy en día todas estas colas, la tradición que persiste y que el día 20 en esta ocasión se han acabado los décimos?
Doña Manolita estaría feliz, pero doña Manolita yo creo que saldría aquí con todos vosotros, sacaría chocolates, se sentaría con vosotros, bueno, con los clientes, y estaría con ellos feliz y disfrutando.
Nieves.
Sí. ¿Alguna anécdota que le haya ocurrido estos días? Porque, claro, va tantísima gente, habrá de todo, niños, mayores, ancianos, gente que venga de muy lejos.
Nos han pasado muchísimas. Cuando nos preguntan eso, son tantas que no sabemos muy bien cuál elegir. Es cierto que cuando vienen niños, lo que eligen ellos. Cuando vienen con los papás, siempre los papás dicen, elige tú el número.
Y eso de que le pase, ¿no?, el papel, el décimo por la espalda a uno, por la barriguita a una embarazada, a la calva de otro, esto también lo habrán vivido ustedes, o alguna cosa así muy friki, ¿no?, de estas excentricidades.
Eso también se hace. Bueno, tenemos gente que nos pide fotos de doña Manolita, porque lo quieren poner en la mesilla, lo quieren poner al lado de los décimos. Le pasan los décimos siempre por la foto de doña Manolita. De hecho, hemos tenido que cambiar varias veces porque no se ve la foto.
Se acaba estropeando esa fotografía. Y también hay una tradición. ¿Por qué el décimo se va boca abajo, no? ¿Por qué las personas que atienden cada una de esas ventanillas lo ofrecen boca abajo?
Porque nos han enseñado, nosotros tenemos como una especie de decálogo en la lotería y una de las cosas es que el décimo se da boca abajo porque hay gente que piensa que si lo ve, entonces no toca.
Es una de las tradiciones también, que hay que cumplir uno de los rituales.
Exactamente, es una de las cosas que hacemos. Entonces, si la gente quiere verlo, le da la vuelta. Y hay personas que nos agradecen que no se lo demos. O sea, que no que se dé boca abajo.
Que no se muestren en ese momento. Y hay mucha gente que ya está comprando lotería para el niño, ¿o eso se deja para después?
Hay bastante gente que está comprando para el niño. Sí, están aprovechando y compran para el niño. Eso suele ser habitual. Cuando vienen aquí, compran para Navidad, para el niño.
Y como no duerme Concha, me decía, la noche del 21, ¿qué hace? Contar ovejitas, preparar el champán, cuénteme.
Uf, no sé ni lo que hago, estoy nerviosísima, pero es que no sé qué pasa, que hoy estoy nerviosa antes.
Claro.
Porque normalmente ahora pues solo estar haciendo otras cosas y hoy estoy ya sudando manos, ya estoy nerviosa antes.
Y eso que la tecnología, Nieves, te puedes imaginar, ha ayudado muchísimo, ¿no? Porque antes, ¿cómo se anotaban los números? Casi a mano, ¿no? Para saber cuántos décimos, de qué terminaciones habían vendido, debía ser impresionante el trabajo previo.
Sí, era impresionante, pero ahora la tecnología nos ayuda muchísimo. Sabemos inmediatamente si hemos dado el premio, si no lo hemos dado, o sea,
inmediatamente. ¿Se suele acercar aquí la gente cuando tocan esos premios? ¿Vienen aquí los agraciados o no?
No siempre, no siempre. Nosotros suele ser al día siguiente.
También hay mucha gente de paso, ¿no?, que le pillará en su lugar de origen.
Exacto. Claro. Lo que sí que recibimos es muchas llamadas, o sea, muchas llamadas. Muchísima gente que nos llama, que luego se pasan, nos cuentan lo que hacen, lo que no hacen.
¿Qué compra la gente con ese dinero? ¿Os cuenta?
Pues mira, os voy a contar una anécdota de una señora que nos pasó el año pasado. Nos pareció muy tierno, porque la señora nos empezó a contar lo que iba a hacer. Y bueno, pues es que le dijimos que tenía que pedir un crédito, no le llegaba. Pero nada era para ella, era todo para mi vecina que tiene una lavadora, mi primo que necesita no sé qué, mi nieto tal, o sea, y para ella le dije, para usted, dijo, yo ya no necesito nada más, yo ya no quiero nada.
La gente muy generosa, ¿no? También vemos. Y por aquí, por los alrededores, siempre vemos a la gente, ¿no?, que vende lotería. Muchas veces oímos en esa cola, lotería de doña Manolita por 10 euros más, por lo que cuesta un café.
Sí.
Esto, ¿cómo se realiza? ¿No hay problema cuando compramos esos décimos? Cuénteme.
No, esos son vendedores, nos compran a nosotros la lotería y luego ellos la revenden. Uh-huh. Nada, es una tradición.
Una tradición también. Pues bueno, nada, muchísimas gracias.
Les desahogan un poquito también a ellos. Sí. Un beso muy fuerte y a ver si algún año nos cuenta el ritual. En cualquier caso, sea como sea, que sea para que traiga fortuna y mucha salud a todos. Así que enhorabuena por este éxito de ventas y que continúe la tradición. Gracias, Gloria.
Hasta luego. Simplemente, si te parece, 30 segundos y pregunto a la gente qué número se va a llevar. Saben que no quedan décimos, simplemente que hay que comprar el número a través de la terminal.
Vale, pues nada, pues si sale, pues mientras que lo lleve el número, si sale, pues me da lo mismo.
¿Qué número viene buscando?
Vengo buscando un 2.
¿Y no es de Madrid usted?
Sí, soy de Madrid.
¿Porque aprovecha este día? Pues ¿no ha tenido tiempo antes?
Porque por tema de trabajo, pues no he podido venir antes. Hoy que manda el día libre, pues digo, pues nada, he desayunado y ha venido a Manolita.
Bueno, el décimo que se va a llevar es de otra administración, porque ¿sí? los de Doña Manolita se han acabado, pero lo va a comprar aquí en Ventanilla.
Es la tradición. Si parece que no llevan lotería de la Manolita, parece que no es Navidad.
Muchas gracias. Por eso espera la gente, ¿eh? Que la cola se va prolongando y seguro que hay horas de espera ya para llegar hasta esta Ventanilla, Nieves.
Bueno, gracias, Gloria. Y ya sabes que nosotros también llevamos lotería, la llevamos de allí, porque como ha sido varias veces, así que nos toque, aunque sea el que sea que compartamos. Muchas gracias,
hasta
Gloria.
Luego. Adiós.
Un beso. Sepan
adiós.
Que además este sorteo extraordinario va a repartir mañana 2.380 millones de euros en premios. Es la misma cantidad que el año pasado. Los agraciados en el gordo reciben 400.000 euros al décimo, con 680 millones de euros a repartir con este premio principal. Así que la suerte nos acompañe.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
¿Cómo que a usted no le regalan nunca una cesta de Navidad? En Muebles Adama, por la compra de cualquier artículo de su folleto, le regalan una cesta de Navidad con jamón incluido. Muebles, colchones, sofás, con los mejores precios de Madrid. Muebles Adama, General Ricardo 190, mueblesadama.com. Y dígale a Papá Noel que le traiga la cesta de Navidad de Muebles Adama.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy viernes, desde las 7, abrimos la jornada en primera con el Girona-Getafe. Los azulones quieren acabar el año en puestos europeos. Y a las 8, la Euroliga se juega en Onda Madrid. Bayern de Múnich-Real Madrid. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado. Del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
Libros por un tubo, concurso de microrrelatos.
Reparas por primera vez en ese objeto que siempre estuvo en tu habitación. De pronto descubres que puede revelarte historias infinitas.
Hola, recordaros que Libros por un tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
Dejo un mensaje. Mis besos, mojados de ti, alimentaron mi alma.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras, los miércoles a la 1:15 de la tarde en Buenos Días Madrid.
O lo que quiera que sea que esté pasando.
El 29 de enero no te puedes perder en el Teatro Real Casino Royal en concierto. Disfruta de una experiencia única. Toda la película de James Bond en pantalla grande con orquesta sinfónica en directo. El 29 de enero en el Teatro Real. Compra tus entradas en teatroreal.es.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
A las 10 y 28 retomamos la conducción de este programa para hablarles de actualidad. Estaremos en Cataluña a las 12 de la mañana para saber cómo se está desarrollando esta jornada de la que les estamos informando también a través de los servicios informativos, cuando el presidente del Gobierno junto a los ministros, ya saben que celebran allí en Barcelona el Consejo de Ministros con un amplio dispositivo de seguridad. Al parecer ya hay un detenido dentro de ese operativo de presión que están llevando a cabo los CDR. Les hablaremos de las decisiones que se tomen en ese Consejo de Ministros y del ambiente que allí se está viviendo. Pero ahora vamos a hablar de otro tema que también es noticia. Es la primera vez que ocurre un hecho semejante, un sabotaje con drones que ha obligado al aeropuerto de Gatwick a mantener todas sus pistas desde las 9 de la noche del miércoles hasta las 7 de esta misma mañana cerradas. Ya se han reabierto la pista de aterrizaje para un número limitado de vuelos de entrada y salida. Ha afectado este colapso a 110.000 pasajeros y casi 800 vuelos que se han suspendido. 96 de ellos tenían destino España. Y esto en uno de los momentos de mayor tráfico aéreo, la temporada navideña. La policía busca a los responsables, a las personas que estaban manejando estos drones, que se exponen a penas de hasta 5 años de prisión. Hablamos ya con Sara Ramos, ingeniera aeroespacial, experta en drones. Sara, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, esto es algo insólito, porque el hecho de que un aeropuerto de estas dimensiones, el segundo de Reino Unido, estamos hablando de Gatwick, haya sufrido este sabotaje, la amenaza de los drones, que todos podemos pensar también las bondades, ¿no?, que puede tener la tecnología, también tiene un riesgo, que es este, que ocurra algo parecido en este aeropuerto. Queremos saber cosas, tú que eres experta, Sara, de los drones. Primero, y para empezar, ¿cómo es posible que haya este tipo de vehículos, o cómo los llamáis vosotros, los expertos en los drones? ¿Dispositivos? ¿Qué terminología es la idónea para hablar de estos dispositivos?
Sí, bueno, en este caso yo lo llamaría drones. Luego existen otros que se llaman UAVs, que son los que son no pilotados, pero bueno, en este caso serían simplemente drones porque se asume que ha habido un piloto detrás de ellos, aunque bueno, todavía está por comprobar.
Pero puede haber uno, varios pilotos, ¿desde dónde? ¿Cuál es el centro de operaciones? Claro, lo que todos nos preguntamos es cómo es posible que esto pueda ocurrir y que además de lo que estamos hablando es muy importante, o sea, que se haya visto un aeropuerto obligado a cerrar porque no se sabía de qué manera combatir, ¿no?, esta amenaza, este sabotaje.
Claro, bueno, hay que tener en cuenta que un aeropuerto implica también el espacio aéreo alrededor de ello y es muy difícil controlarlo. Hasta ahora, pues, siempre se ha controlado con regulaciones y esto ha sido totalmente sin precedentes. Ahora mismo el gobierno de Reino Unido decía que quieren implementar nuevas medidas, están intentando utilizar incluso nuevas tecnologías, pero bueno, como la propia historia de la aviación, todo se basa en una vez que ha habido un incidente, ya tomamos medidas después. Entonces, es muy difícil controlar todo el espacio aéreo alrededor y ahora mismo también hay aficionados que se acercan a los espacios con una cierta distancia a tomar fotos, entonces es muy difícil controlar que un vehículo que encima pues vuela, sobrevuela, no pueda llegar a entrar a la zona que ha entrado.
Uh-huh. Tú además conoces bien ese aeropuerto porque tú has estado viviendo allí en Londres. ¿Es fácil poder introducir este tipo de dispositivos, estos drones, en un área donde bueno están circulando aviones, ¿no? Estamos hablando de un aeropuerto.
Uh-huh. Bueno, a ver, yo lo conozco efectivamente porque vivo en Londres y fácil relativamente, o sea, quiere decir, a través de aire es más fácil porque por tierra, bueno, pues está rodeado por vallas y hay otras medidas de seguridad. Quizás lo que es más difícil es localizar la pista de aterrizaje. Los aeropuertos son unas zonas muy grandes y parece ser que estos drones han llegado correctamente a la pista de aterrizaje, que es la zona más crítica de un aeropuerto. Como sabéis, cuando uno se monta en el avión, está la zona, bueno, en la que están aterrizados, aparcados, digamos, los aviones. Luego hay unas zonas que comunican con la pista de aterrizaje, las zonas de taxi, etcétera. Y la zona más crítica es la zona de aterrizaje despegue, esta pista en la que han aparecido. Entonces, quizás eso demuestra también un poco la teoría de que ya estaba planeado, aparte bueno de otros indicios que hacen parecer que estaba todo un poco más planeado y que era un poco deliberado, porque no es tanto la complicación de entrar en sí en el espacio aéreo como saber dónde localizarse y dónde quiere uno dirigirse uh-huh. adecuadamente.
Y además cómo dirigirse para eso, para su objetivo, porque en el uh-huh. momento en el que veían que un avión podía despegar era cuando otra vez volvían a hacer aparición. La policía ha llegado a considerar utilizar a francotiradores que pudiesen abatir a tiros, ¿no?, estos aparatos, aunque bueno, luego se ha descartado por el riesgo que eso suponía. ¿De qué manera se puede derrotar, ¿no?, sin riesgo también para el resto este tipo de drones y qué hay que tener en cuenta como medidas de seguridad? Porque, claro, estos dispositivos pueden llevar algo dentro, entiendo.
Claro, efectivamente. Sí, al principio se mencionó incluso, la gente preguntaba por qué no se han abatido. Bueno, pues por razones obvias tampoco se puede comenzar a disparar al aire y más en un sitio que está construido y rodeado de gente y rodeado de aviones. Actualmente la primera medida que igual hay, pero bueno, es un registro en Reino Unido, toda la gente que tiene un dron tiene que ser un registro identificado. En segundo lugar, la mayoría de drones de este tipo de equipos tienen un sistema que se llama geofencing, que lo que hace es que cuando el dron se acerca a un aeropuerto por localización directamente está obligado a aterrizar. Y entonces parece ser que en este caso no ha funcionado o ha sido manipulado para que el dron no haya aterrizado forzosamente. Uh-huh. Otra cosa que se podría hacer, bueno, pues si se está comunicando por radio, como parece ser, porque estaba a largas distancias, sería cortar la señal, pero de nuevo cortar la señal se necesita un permiso especial y tampoco se puede estar cortando señal.
Vaya, se nos ha cortado a nosotros la señal. Hablando precisamente de eso, vamos a intentar recuperar esa conexión que teníamos con Sara Ramos, ingeniera aeroespacial, experta en drones, a raíz de esa noticia que les contábamos que, en fin, en plena época navideña se quede colapsado un aeropuerto a consecuencia de la aparición de estos dispositivos en la zona de despegue y aterrizaje de estos aviones, pues imagínense, ¿no? 110.000 personas afectadas y de qué manera, que es de lo que estábamos intentando ahora saber, se puede solucionar algo así, que es algo insólito. No había ocurrido, es la primera vez que se cerrase un aeródromo de estas características, el segundo, decimos, del Reino Unido, por la presencia de drones. Vamos a dejar aquí esta comunicación, pero vamos a contarles otras muchas más cosas que tenemos a lo largo del programa. Son las 10:36.
Just like the ones I was.
Pues hasta ahora lo que vamos a hacer es redecorar un poco nuestras mesas. Incluso te diría que con Pía Nieto, una de las mayores expertas de nuestro país en eso de organizarnos, ¿no? A la que ya saludamos. Pía, buenos días.
Hola, buenos días, Nieves.
Hasta casi, me decía Belén, dice, es que casi te va a redecorar la vida. Digo, ¿ah? Fenomenal.
Bueno, en parte sí, sí.
En parte sí, ¿no? A ver, estamos hablando de unas fechas en las que además pues uno quiere quedar bien. Estamos hablando de la Nochebuena, sí. La Navidad, la Nochevieja, el Año Nuevo, el Roscón, el Amigo Invisible, los Reyes. Es que hay muchas fiestas, bueno. Cenas, comidas, aperitivo, hay de todo.
Sí.
Y para todo, ¿no? También casi un protocolo.
Para todo casi un protocolo. Mira, a mí me parece que lo más importante a la hora de la decoración es prever, o sea, la organización, la planificación, ¿no? De manera que con unas semanas de antelación, si ya tenemos idea de dónde vamos a ir, qué vamos a hacer, ¿no? Porque, claro, lógicamente la mesa, tanto si es en casa como si vamos a algún sitio, pues las cosas tenemos que organizarlas. Por ejemplo, una cosa que marca mucho es el número de comensales, ¿no? Porque tendremos más o menos espacio si estamos hablando de decorar la mesa. Uh-huh. Para mí es básico y siempre digo, ¿no? Vamos a tener unos elementos básicos y nos gusta la decoración, que son, por un lado, las tijeras, el alambre y el hilo de silicona, y por otro lado, sí. Necesitamos verde, del tipo que sea, ¿no? Pues el abeto, el acebo, o sea, verde, uh-huh. Velas, que son importantes, piñas y recipientes.
Uh-huh. Vale, pues ya eso ya lo tenemos preparado.
Esto es fundamental. Y a partir de ahí ya, pues podemos ir montando dos o tres centros que mantenemos durante todo el tiempo. Si es velada, añadimos vela. Si era de Navidad, quitamos la forma, una cinta bonita, uh-huh. Y ya está.
¿Hay alguna moda también? Eso van pasando los años,
sí.
¿No? Y claro, es
sí.
Un color predominante, algún material, ¿no? Que se pone más de moda, aunque estábamos hablando eso de el verde, la importancia, ¿no? De esos abetos,
sí.
De esos acebos, las velas, que también es algo como que parece que esto nunca pasa de moda, pero ¿se va introduciendo también algún elemento novedoso?
Sí, 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 hay tendencias y es bonito que sea así. O sea, tenemos una tradición, ¿no? De dorado, rojo, verde y plata, pero están entrando tendencias y modas más de Centro Europa o del norte de Europa, de los países escandinavos, y es muy bonito, ¿no? De hecho, en estos momentos, si te apetece cambiar o no tienes elementos decorativos, puedes no solamente elegir pues todo lo que lleva nieve, por ejemplo, todo lo que es color cobre, que es muy bonito, y luego puedes ir mezclando elementos. El otro día veía un centro en una floristería muy bonita que donde intercalaba el cobre, el blanco, la nieve y luego unas flores secas impresionantes. Y aquello era, digo, qué bonito, ¿no? Pues sí que hay tendencias, sí que hay tendencias. Y yo creo que también hay que hacer un guiño, si puedes, y con un poquito de previsión y presupuesto, hay que hacer un guiño en la decoración. Y luego es importante el mantel, ¿no? O sea, dependiendo del centro que elijas, lo pongas en la mesa o en un aparador, que el mantel sea acorde con la decoración para que lógicamente te resalte mucho más, ¿no?
Está claro que a la gente lo que le gusta cuando sale de una celebración, ya sea un evento como este o de cualquier otra, ¿no? Pues una boda, al final la gente comenta qué rico estaba todo, ¿no?
Sí.
Cuando algo falla en la mesa, ya te da igual un poco la decoración, pero si el jamón está bueno, está bueno. Eso es así.
Todo ha salido bien, sí, así es. Sí.
Entonces es importante tener lo que tú decías, el menú claro en la cabeza, comprarlo con tiempo, que no te pille el toro, ¿no?
Sí. Mira, yo digo en el libro que acabo de publicar, Manual para organizar tu casa, que a veces hay personas que me dicen, bueno, es excesiva tu programación, tu organización, ¿no? Yo empiezo a pensar en la Navidad a primeros de octubre, a pensar, ¿no? Sí. Y a preguntar dónde vamos, qué hacemos, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué me apetece hacer? ¿Innovo o hago lo del año pasado, ¿no? Empiezo a pensar y a hacer mi propio plan. Y desde luego, el tema de la cocina, o sea, del menú de Navidad, es muy importante porque es que a primeros de noviembre ya te suben los precios. Y entonces, si me apetece innovar, empiezo a hacer pruebas, ¿no? En casa, ¿no? Y ahí ver cómo me sale, tal. Que veo que tiene aceptación y que lo hago bien, pues entonces ya, a lo mejor con 15 días de antelación, ya precocino y congelo, o más cerca precocino y ya refrigero, ¿no? Porque lo que sí que tengo claro es que, a ver, las comidas, las celebraciones en general, cenas o aperitivos o comidas, ¿no? En torno a la Navidad y a la familia, tienen que ser ocasiones en las que estemos todos relajados y bien. Y eso pasa por la previsión y la organización. Y el menú es súper importante, ¿no? Y que el anfitrión, los anfitriones estemos, pues eso, relajados, porque tenemos todo o casi
todo
bajo control, ¿no?
Sí,
incluido el descanso. El descanso y la ropa que te vas a poner y, en fin, todo.
Sí, porque si no, al final es que estás abriendo la puerta a los invitados con el delantal puesto. Y esto tampoco es así.
No.
Tienes que dar una cierta imagen y una imagen también pues del ambiente, de los olores, que son importantes, ¿no?
Sí,
que esté todo acondicionado. Y luego también una imagen personal, o sea, que no te pille con...
Mira, yo en una reunión también con millennials, que claro, había que echar una mano, ¿no? Y preguntaba muchas cosas. Yo les decía, digo, mirad, organización y todo lo que tú quieras, pero es verdad que a veces te pilla el toro.
Sí.
El toro, por ejemplo, a mí este año con la publicación del libro me ha pillado el toro, no pasa nada, ¿no? Pero digo, mirad, lo que no puede fallar en el caso de una mujer es la peluquería y las uñas, aunque luego todo vaya fatal, pero si tú vas de peluquería y vas con las uñas y luego tienes preparado un básico por si acaso, unas manoletinas monas, un pantalón negro básico y una camisa blanca, pase lo que pase, ¿sabes? O sea, pase lo que pase con ese básico, habiendo descansado, no sé, una horita antes, ¿no?
Sí.
Y con el pelo bien y las uñas bien, que te quiten lo bailado. Es
decir,
ya asumes que bueno, que a lo mejor no está todo pluscuamperfecto por lo que sea, y además si hay niños a veces es complicado, ¿no? Pero tu básico, o sea, los mínimos para causar una sensación de serenidad, de bienestar y de acogida, lo tienes asegurado, ¿no? Y luego hay dos cosas importantes que yo en Nieves también solo cuando somos anfitriones sugerir, y es ojo al plan, al perchero, es decir, habilita un sitio donde la gente pueda dejar el abrigo con las perchas adecuadas. O sea, si tienes perchero en casa, pues despeja, lleva todo a una habitación y déjalo disponible, ¿no? Si es armario, vacía, dejar tantas perchas como invitados tengas, y eso es solo para invitados. Y el segundo punto, que es clave, es el cuarto de baño. Un cuarto de baño en el que en algún momento de la tarde o de la noche, pues todos vamos a pasar, ¿no? Entonces, ese cuarto de baño limpio, despejado de todo lo que pueda haber, con su toalla limpia, con su jaboncito, o sea, esos detalles que marcan la diferencia de un anfitrión, ¿no? De una persona que controla, que son detalles y que, bueno, no sé, la gente luego se fija mucho, igual que van a comentar de la comida o de la cena. Comentarán, a lo mejor no contigo, pero en otro momento, sí, ese detalle, ¿no?, del perchero, ese detalle del cuarto de baño, ¿sabes? Esos detallitos pequeños.
Al final es que, efectivamente, si uno quiere ser anfitrión o anfitriona, tiene que estar a la altura, y si no es mejor, oye, pues mira, no hacerlo, pero por lo menos eso, estar seguro, y si no sabes cocinar, oye, pues un precocinado tampoco está mal, siempre y cuando...
Y descomplicarte.
Claro, y disfrutar, que es lo importante.
Exactamente, mira, muchas veces un buen consomé y una buena carne, ¿sabes? Es súper sencillo, y una compota... O, por ejemplo, un helado con un sorbete de cava, quedas como un rey, y no te cargas el ambiente, o sea, al contrario, lo potencias, ¿no? Y ya está.
Bueno, Pía Nieto, que acaba de publicar Manual del Orden en Casa, que ya saben que nos va a dar todas las pistas para conseguir eso, ser anfitriones, buenos anfitriones. Muchísimas gracias, feliz Navidad, sí, y seguiremos tus consejos.
Muchas gracias, Miguel. Un placer. Muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado. Del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques, por solo 100 es que quieras, a Parque Buzó, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puedes seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo. Te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Onda Madrid. Feliz Navidad. Buenos días, Madrid.
Y 52, seguimos en Buenos Días Madrid, les saluda Nieves Ortiz y vamos a hablar ahora de un tema muy interesante que seguramente les habrá afectado o conocen el caso de una u otra manera, pisos turísticos, ustedes saben lo que son, además han proliferado muchísimo aquí en Madrid capital. ¿Ustedes comprarían un piso en un edificio en el que saben que hay viviendas de este tipo? Si saben que además hay alguno ya, ¿no?, en nuestra comunidad, ¿de qué manera se puede actuar? Bueno, pues vamos a intentar aportar luz a este fenómeno. Lo vamos a hacer con Patricia Briones, que es abogada del Departamento Jurídico del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Buenos días, Patricia.
Muy buenos días.
Que además, según una encuesta que habéis realizado, 7 de cada 10 administradores de fincas consideran incompatible que en una comunidad coexistan, ¿no?, este tipo de viviendas, viviendas de uso permanente y lo que llamamos pisos turísticos.
Eso es.
Unas conclusiones bueno, que son apabullantes, porque casi 7 de cada 10 son bastantes. Esto es que, bueno, entraña cierta preocupación, ¿no?, de qué manera se actúa, cómo nos afecta. Al final ahí hay muchas dudas, ¿no?, para los propietarios o inquilinos, ¿no?, de estos edificios. Vamos por partes, si te parece. ¿Es lo mismo un apartamento turístico que una vivienda de uso turístico?
Una vivienda de uso turístico es lo que estamos acostumbrados a ver últimamente en la tele, en la radio, es cuando convive un edificio de uso residencial con un piso que se está destinando, un piso de apartamento, para uso meramente turístico. Uh-huh.
Sí, que es cuando nos vamos de vacaciones, que esto es de siempre. Me voy a un apartamento, ¿no?, cuando
estás
de vacaciones. Pues es el concepto del el apartamento turístico frente a los pisos que efectivamente ahora se están usando de esta manera. Problemas más frecuentes. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en una comunidad donde hay una vivienda con un uso turístico, un piso turístico?
Pues desde el Colegio de Administradores de Fincas, teniendo en cuenta los datos recabados por la encuesta a la que has hecho referencia, los problemas más habituales son actividades molestas, actividades insalubres, la mala utilización de los elementos o servicios comunes de la finca, como el ascensor, actos vandálicos, inseguridad de la finca por el trasiego de personas ajenas a la misma.
Sí, que al final, bueno, son imágenes que también hemos visto, ¿no?, en medios, fotografías, vídeos y demás, en las que se ve a jóvenes o no tan jóvenes portando esas maletas, ¿no?, de arriba para abajo, que puede haber fiestas a lo mejor dentro de alguno de esos pisos, o incluso, bueno, personas que no están en condiciones o que han bebido un poquito más de la cuenta, que al final acaban tiradas en un portal, por ejemplo, ¿no? Bueno, sobre estos problemas, ¿qué soluciones se puede aportar la comunidad?
La comunidad puede, por un lado, de momento ponerse en contacto con el propietario, porque muchas veces el propietario cede su vivienda para uso turístico y tampoco sabe muy bien, no lo sabe o no quiere saberlo, lo que está ocurriendo en su casa. Recibe el dinero y ahí deja el problema a la comunidad. Entonces, cuanto menos se puede intentar, que no se pierde nada, ponerse en contacto con el propietario y requerirle del uso que se está realizando de su vivienda para evitar los problemas. Uh-huh. ¿Qué ocurre si esto no surte efecto? La comunidad puede, además, ahora recientemente se ha reformado hace un par de días la Ley de Propiedad Horizontal, puede adoptar acuerdos en el seno de la Junta de Propietarios a través de los cuales se limite o se condicione el uso o el destino de este tipo de viviendas para fines turísticos.
Uh-huh. Hombre, la verdad es que cuando el propietario ya de por sí efectivamente se lava las manos, ¿no?, como se suele decir, y hay que estar requiriéndole para que dé una solución, y al final lo que hace es delegar en la comunidad como te paso la pelota a tu tejado, ¿no?
Eso totalmente.
Es una de las cosas que seguramente muchos hagan y que vosotros sois al final los que tenéis que dar la cara por la comunidad porque el propietario está ajeno a todo, hay que perseguirle casi, ¿no?
Conviene no generalizar, Uh-huh. Hay propietarios que efectivamente se sorprenden cuando el presidente de la comunidad o cualquier propietario se ponen en contacto con él y le dicen, oye, está pasando esto, y ellos realmente creen que han alquilado su casa a una pareja que en principio es una pareja que no va a causar ningún problema, y sí que se ve la voluntad y la sorpresa son claros, son diferenciadores de que efectivamente este propietario va a tomar medidas al respecto. Uh-huh. En función de cómo reaccione, muchas veces se ve la disponibilidad que va a tener para solucionar el problema.
¿Estáis viendo que esto está proliferando? Porque claro, cada vez más, nosotros lo estamos contando, que se da en Barcelona, en Madrid, en las grandes ciudades, también en otras, y esto además está también haciendo mella, ¿no?, en los alquileres, obligando incluso a gente a marcharse, porque claro, se dispara en el precio de esas viviendas que se ponen en alquiler. Precisamente porque muchas de ellas ya no se ofertan para ser alquiladas, sino para ser usadas como vivienda de uso turístico. Vosotros también tenéis que hacer frente, ¿no?, a esta proliferación, entiendo.
Hombre, existe una clara alarma social. Desde el momento que el legislador lo ha tenido en cuenta y en tiempo récord ha reformado la ley de propiedad horizontal para que las comunidades de propietarios puedan adoptar medidas y condicionen, como he dicho anteriormente, el uso de una vivienda para fines turísticos, pasando de una unanimidad que era prácticamente imposible desde el momento que ya teníamos el problema en la comunidad a pasar a un acuerdo por 3/5 partes, que es un 60% de propietarios, desde luego que la situación en muchos casos es insostenible y uh-huh. que cada día aumenta. Desde luego la rentabilidad que tiene un propietario que alquila su casa para un fin turístico nada tiene que ver cuando es para una vivienda habitual.
Uh-huh. Y también se percibe esa convivencia vecinal, ¿no? Quiero decir que genera también más enfrentamiento cuando te ves en una situación de estas.
Hombre, desde luego el estar en tu casa, hacías antes referencia, no solamente una vivienda de uso turístico, tiene que ir chavales jóvenes que están con juerga, con fiesta. Simplemente cuando vas a una vivienda de uso turístico, aunque vayas una pareja, no estás para trabajar. Por lo tanto, el horario de oficina y el horario nocturno no se respeta de la misma forma que quien vive de forma habitual en el edificio.
Lógico.
Entonces, eso al final crea malestar, porque tú llegas a tu casa y quieres descansar, no quieres aguantar la ducha del que llega a la 1 de la mañana, que no necesariamente tiene que estar haciendo ruido, simplemente uh-huh. que hablen dos parejas de lado a lado de una habitación ya molesta.
Claro, lógicamente. Patricia Briones, abogada del Departamento Jurídico del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, que te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. ¿Compras lotería, por cierto? ¿Eres de estas que compran mucho, poco?
La justa.
La justa.
La justa.
Bueno, pero que toque, que es lo importante.
Yo sí. A todos, que nos toque un poquito a todos, sobre todo a los que más hace falta.
Y hablábamos de anfitriones, anfitrionas, ¿te toca este año también recibir a gente en Nochebuena, Nochevieja
y demás? Al final, me pones el compromiso.
Sí, yo te lo he dicho, que te iba a preguntar.
Pasas palabra.
Pero que sabes que hay un manual, que lo acabamos de hablar, así que yo, si lo necesitas, aunque no me lo quieras decir, yo te lo paso, ¿eh?
No, pásamelo.
O sea, que para ti o para quien tú consideres importante, el pelo bien de peluquería, las uñas, la comida, por supuesto, la mesa, los baños, fíjate lo que nos contaba Pía, que también importan todos los detalles.
El baño fundamental.
Así que bueno, en cualquier caso, seas una anfitriona, que lo pases bien y
muchas
que
gracias.
Tengas, bueno, pues alegría en familia, que es al final lo que todos buscamos.
Eso es, igualmente.
Así que muchísimas gracias a ti y a todos los compañeros del Colegio Profesional de Administradores de Fincas.
Muchas gracias.
Hasta luego. Y llegan las noticias y volvemos a las 11:05.